Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visitan. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Isaías. Tener una lectura puestos de pie. Isaías capítulo 9. El libro de Isaías, la profecía de Isaías, después de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, el capítulo 9. Y les leo del versículo 1 al versículo 7. Estas son las Sagradas Escrituras. Parte de nuestra oración es escuchar la palabra de Dios con atención. Isaías capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hasta aquí en la lectura de la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Ahora, Señor, estamos en tu casa. Estamos leyendo tu palabra. Pedimos entonces que, por amor a tu nombre, por amor de ti mismo, nos ilumines, nos ayudes a entenderla. Pedimos, Señor, sobre todo porque vamos a hablar de Cristo y de su Evangelio, que tú nos abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu palabra, las maravillas del Evangelio. Abre corazones, Señor, enternece corazones en este tiempo. Salva a tu pueblo, transfórmanos por tu gracia. Le pedimos que ayudes a las iglesias hermanas aquí en Hermosillo, en otras partes de la República, donde se predica el Evangelio, donde se lee tu palabra. Ten compasión de nosotros. Te pedimos por las autoridades que están sobre nosotros. Dale sabiduría, dale, Señor, el conocimiento, el discernimiento. Sobre todo, Señor, dale de tu salvación. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Ten piedad de nuestro país. Te rogamos por nuestros hermanos en otros países, aquellos que están con gran dificultad y persecución, en sufrimiento, con nuestros hermanos en Nigeria, nuestros hermanos en China. Te rogamos por nuestros hermanos en Ucrania, en Rusia, los que están sufriendo en las guerras. Oh Señor, ten compasión de ellos. Dales paciencia y esperanza en Cristo. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Isaías capítulo 9 y versículo 6 es nuestro texto para esta tarde. Por Isaías 53 pudiéramos decir que Isaías es el profeta de la crucifixión. Isaías 53 es una clara fotografía, una fotografía profética de lo que sería el Gólgota. Pero también pudiéramos decir que Isaías fue el profeta de la encarnación, de la Navidad. Él es el que escribió en el capítulo 7 y el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en nuestro texto para esta tarde, Isaías 9:6, el profeta escribió: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el versículo para el mes y un buen versículo para esta temporada navideña. Nos enfocaremos entonces en esta profecía de Isaías 9:6. Este es uno de esos versículos tan tremendos, tan profundos, que vale la pena estudiarlo palabra por palabra, versículo por, perdón, frase por frase. Y la primera palabra del versículo es ¿por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, por esta palabra ¿por qué? Sabemos que este versículo es la razón de lo que se nos dicen en los primeros versículos, en los versículos anteriores. Ahora, ¿qué se nos dice en los versículos anteriores? Si ustedes los vuelven a leer, van a ver que nos habla de gente en oscuridad, gente en angustia, gente en tinieblas, gente en sombra de muerte, con yugo pesado, en opresión, en guerras y batallas. Y aquí oscuridad, tinieblas, no se refiere a falta de sol, a falta de la luz solar, pero se refiere a tinieblas de ignorancia, oscuridad, de pecado. El yugo era la carga de conciencia por sus pecados. Ahora, para entender por qué la gente se encontraba en esas horribles circunstancias de oscuridad y angustia y tinieblas, tenemos que leer los primeros capítulos de Isaías, pero vamos nada más a leer los primeros 9 versículos de Isaías. Isaías capítulo 1, el versículo 1 al versículo 9. El primer capítulo de Isaías, los primeros versículos, nos explican por qué la gente de Israel se encontraba con tanta angustia, tanta opresión, tanta tiniebla, tanto que era como una sombra de muerte. Leemos en Isaías capítulo 1 y el versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová y los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra fuéramos, y semejantes a Gomorra. Entonces, la gente de Israel, típica de gente de todo el mundo, por supuesto, estaba en oscuridad, en angustia, en tinieblas, por, como nos dice el versículo 3, por ser gente pecadora, generación de malignos, hijos depravados. Isaías capítulo 1 y versículo 3. Y aquí cuando nos habla de hijos depravados y generación de malignos y gente pecadora, no crean que se refiere a los narcotraficantes de Israel o a los secuestradores de Israel o a los sicarios de Israel o a los violadores. No, 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 no. Si ustedes leen el resto del capítulo 1 de Isaías, se van a dar cuenta que esta gente iba a la iglesia y presentaba sus sacrificios, presentaba sus ofrendas. Es más, era gente que estaba en todos los festivales religiosos, por así decirlo, en todas las fiestas de Semana Santa, ahí estaban. Es más, como dice el versículo 15, ellos multiplicaban sus oraciones. Pero el problema, como nos dice y explica muy bien el capítulo 29, es que era gente hipócrita, de labios para afuera, muy bien, pero su corazón estaba lejos de Dios. Gente rebelde, como se enfatiza aquí en el capítulo 1. Y por supuesto, como nos dice Isaías 53, a lo último, el gran problema es que esa gente, nosotros también, nos descarriamos como ovejas, cada cual se va por su camino. Ese era el gran problema. Pero, volviendo a nuestro pasaje, noten lo que pasó a esa gente tan mala, hubo un cambio. Nos dice en Isaías capítulo 9, en el versículo 1, se fue la oscuridad, No habrá siempre oscuridad. Se llenó de gloria en el camino del mar en Galilea. Versículo 2. Vieron gran luz. Luz le resplandeció. Y más que luz del sol, aquí se refiere a la luz del Evangelio, la luz de Cristo, como nos explica Mateo capítulo 4. Versículo 3, Isaías 9, 3. Se multiplicó la gente, aumentó la alegría, aumentó el gozo. Versículo 4, su yugo fue quebrado, se quebró la vara y cetro del opresor. Versículo 5. La paz de la guerra, los guerreros se deshacen de sus ropas y zapatos ensangrentados. ¡Ay, shalom! ¡Ay, paz! Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que a esa gente tan pecadora, esa generación de malignos, esos hijos depravados, tuvieran ahora luz, gloria, alegría, paz? ¿Cómo es posible que gente tan descarriada, descarriada como nosotros también, malos como nosotros también, cómo es posible que ahora tengan la luz del Evangelio y vean a Dios su gloria y tengan alegría y tengan paz? Bueno, la respuesta nos la da nuestro texto, el versículo 6. Esto es porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Por eso. Muy bien, la siguiente frase de nuestro texto, la primera palabra, Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿por qué? Nos da la razón de lo que había sucedido en los versículos anteriores. Pero luego tenemos la frase, un niño nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, un bebé nos es nacido. Y aquí hay que notar dos cosas. Una es que el niño es nacido para nosotros. Porque un niño nos es nacido. Es como cuando los ángeles les dijeron a los pastores, lo leímos en Lucas 2, los ángeles le dicen a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. No que los pastores eran los papás de ese niño, no, por supuesto que no. Pero que Cristo nació para ellos, para salvarlos. ¡Qué gran super bendición entonces la de Navidad! El niño nació con nosotros en mente, no con los ángeles en mente. Hebreos 2 nos explica, Cristo no nació para salvar a los ángeles. Él nació para salvarnos a nosotros, para nuestro beneficio, para liberarnos de la ira venidera. Entonces, la otra cosa que hay que notar aquí, la primera cosa es que el bebé nació para nosotros, para nuestro beneficio. La otra cosa que hay que notar es que es un bebé, es alguien recién nacido. Un niño nos es nacido, un bebé hombre nos es nacido. El versículo no comienza con porque un hijo nos es dado. Y pudiera haber comenzado así, hubiera sido verdad. Pero el versículo comienza con un niño, un bebé nos es nacido. Y el punto es, hermanos, que Cristo nació como nosotros. Cristo no se apareció de repente de 33 años de edad y murió crucificado. No. Cristo no nació de 33 años de edad. No se apareció aquí en el mundo ya de adulto. No. Él tenía que nacer como nosotros. Vivir como un bebé, un niño, un joven y un adulto como nosotros. Y tenía que ser así porque para salvarnos tenía que vivir como nosotros. Ser débil como nosotros en su humanidad, ser provocado por el diablo, ser tentado por el diablo, pero sin pecado, como nos dice el libro de Hebreos. Para salvarnos tenía que cumplir los mandamientos de Dios que nosotros no pudimos cumplir. Él vino a este mundo, nos explica en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la Virgen María, nacido bajo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, para poder redimirnos a nosotros que estábamos bajo la ley. Él tenía que cumplir los mandamientos de nuestro lugar, algo que nosotros no podíamos hacer. Por eso que en otra parte dice esos benditos versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en su cuerpo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces, por eso dice aquí, un niño nos es nacido. Algo práctico aquí, hermana, hermano, es que te alegres, que salgas de esta iglesia cantando como un buen pentecostal, muy alegre, sabiendo tus desobediencias de niño, tus desobediencias de joven, tus desobediencias de adulto están cubiertas por la obediencia perfecta de Cristo. Eso es lo que pasa a los que están en Cristo. Cristo obedeció en lugar de ellos y tomó sus desobediencias, y por eso fue castigado en el madero, en el Gólgota. Bien, la siguiente frase en nuestro texto: Hijo nos es dado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora, tal vez su Biblia tenga aquí hijo con H minúscula. Le doy permiso de subrayar su Biblia y cambiarla por una H mayúscula. No se trata de cualquier hijo. Se trata del Hijo de Dios. Como dice el famosísimo versículo: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos aquí un gran milagro. Dios Hijo nos es dado como bebé. Dios Hijo nos es dado como niño. Dios Hijo, Dios eterno, asimiló a sí mismo nuestra naturaleza, se hizo hombre, se encarnó. De eso se trata la Navidad. Pero es increíble, eso es un gran milagro. Lo infinito se hizo finito. El omnipotente, el todopoderoso, llegó a ser débil, vulnerable, mortal, como nosotros. Con razón dice el himno, plena deidad en un bebé. Increíble. Y lo que quiero enfatizar de esto, hermanos, es que nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, no es vendido. No es que nosotros merecemos que se nos dé al Hijo. No. Dios, en su buena voluntad, gratuitamente, por pura misericordia, nos da al Hijo para que podamos tener luz, para que podamos tener gloria, alegría y paz, como nos dice el contexto. Entonces, por así decirlo, el niño nacido en la primera Navidad es el gran regalo de Dios para la humanidad. El regalo de Dios para nosotros en la Navidad. Hijo nos es dado. En las palabras de Romanos 8, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio por nosotros. Entonces, hermana, hermano, nunca dudas del amor de Dios. Nunca dudes del amor de Dios. Él nos dio a su Hijo todo lo más precioso. Muy bien, la siguiente frase de nuestro texto. A lo mejor nos suena extraña, algo rara. Nos dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Niños, ¿qué significa eso, el principado sobre su hombro? Bueno, si ustedes leen otras versiones de la Biblia, van a encontrarse con esta traducción. Y el gobierno estará sobre sus hombros. Otra versión dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. Otra versión, y el dominio estará sobre su hombro. Y tenemos otros versículos que nos hablan de esta expresión. Por ejemplo, Isaías, aquí en el libro de Isaías, capítulo 22 y el versículo 22. Isaías, capítulo 22 y versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Quién era David? El rey, el gobernador. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Palabras, por supuesto, que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Entonces, el punto es, El principado sobre su hombro es que sobre el hombro de Cristo, sobre él, se puso el poder, el gobierno, la soberanía, la autoridad. Él es el gobernador de gobernadores, el rey de reyes. Después de resucitado, nuestro Señor Jesucristo dijo, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, sumando lo que hemos visto, el niño nacido, el Hijo dado, tendrá todo poder, toda autoridad. Es Cristo, por supuesto. Claro que sí. Si decide algo, se hace. Si abre puertas, nadie la puede cerrar. Si cierra puertas, nadie las puede abrir. Él es el soberano sobre todo, rey de reyes y señor de señores. Y es más, el capítulo 9, versículo 7, nuestro texto además nos dice en el versículo 7, lo dilatado es su imperio y la paz no tendrá límite. La extensión de su imperio es eterno, no tendrá límite. No, la extensión es de todo, todo el universo. Y es por eso, hermanos, que Cristo puede vencer al pecado, puede vencer al diablo, puede vencer al mundo, puede vencer a la muerte misma. Es por eso que vendrá otra vez, nos dice el salmista, y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Es por eso que Él cumplirá todos sus planes para con nosotros. Y con respecto a nuestro pasaje, es por eso que Él puede hacer que en hombres tan malos como nosotros, a lo último haya luz, gloria, alegría y paz. ¿Por qué? Porque Él, como Rey soberano, Él llama, Él salva, Él perdona, Él transforma y Él nos lleva a la gloria. Ese es su plan de salvación y lo va a cumplir. O como dice aquí en Isaías 9:7, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Claro que sí, Él es Dios. Y al final, es por eso que al final todos lo vamos a adorar, absolutamente todos. Ahí estarás tú, usted, ahí estaré yo. Ese día todos los hombres, buenos y malos, nos dice en Filipenses 2, doblarán la rodilla delante de Él. Claro que sí, porque Él es el niño que nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Ahora, la siguiente y última frase que vamos a ver esa tarde, después vamos a continuar este estudio. Pero la última frase nos dice que vamos a estudiar en esta tarde. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y se llamará su nombre admirable. Hay rumores fuertes que a la hermanita de Joy le van a poner Ada, la van a llamar Ada, Ada sin H, A-D-A. En su acta de nacimiento entonces, le van a poner nombre, ¿cómo le van a llamar? Ada. Pero cuando los judíos decían, y se llamará su nombre admirable, se va a llamar admirable, no es que en el acta de nacimiento iban a poner nombre admirable. No, 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 no. Para los judíos esta expresión, llamar, quiere decir que así es su naturaleza, que así es su persona, así es su carácter. Emmanuel, ¿qué significa, niños? Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Salvador. Su naturaleza, su persona, es que es Dios con nosotros, que es Jesús, o Josué, Jesús, que es el Salvador. Y aquí su naturaleza, su persona, es admirable. El otro día, y vamos por aquí por el Quintero Arce. Lo he visto en otras partes, a lo mejor ustedes lo han visto. Iba un muchacho entre los carros en el semáforo, cuando parábamos en el semáforo, que estaba vendiendo cosas. No me fijé bien que estaba vendiendo collares, adornos para los carros, cosas así, no sé. Pero lo que me impresionó y noté es que el muchacho tiene los pies deformados. Muy deformados. Apenas si puede caminar. Pero ahí anda. Y le comenté a mi esposa, ¿verdad? A mí no me gusta dar a los que me piden en las esquinas o en el centro o así entre los carros y que los veo que pueden trabajar. No me gusta darles. Pero a gente así que apenas si puede caminar, están mal, yo sé, físicamente no pueden trabajar. A esas personas trato de ayudarles, por supuesto, pero aquí me impresionó mucho porque que este joven, este muchacho, apenas y puede caminar, pero ahí andaba. Eso es admirable, muy admirable. No sé cuántos de ustedes han ido al Gran Cañón o aquí a San Carlos, en el Mirador, y no sé si han visto el mar. Es increíble. La vista no alcanza, ¿verdad?, para ver tanta agua, tanto mar, tan bonito, tan precioso. Y la última vez que fuimos, llevamos a nuestro hermano Miguel, a nuestra hermana Mariana, la última vez que fuimos pensé, realmente esto que vemos aquí es como una gota en comparación con todos los océanos del mundo. Esto es admirable, increíble. Bueno, esas cosas admirables no son nada. No se comparan en nada al admirable de nuestro texto. Es algo totalmente diferente, no hay comparación. Y por cierto, en nuestro texto, admirable está con mayúscula A, con la letra mayúscula A, qué bueno. Pero debería de estar con todas mayúsculas, la A y la D y la M y la I y la R, la B, la A y la B, la E y la E. Porque se trata de algo súper extraordinario. Grandísimo, maravilloso. En inglés dicen wonderful, admirable, dice nuestra versión. Ahora, sí, tus neuronas cristianas están pensando, he escuchado eso en alguna otra parte. Ese nombre admirable lo he escuchado en algún otro versículo. Probablemente tu cerebro cristiano está pensando en la ocasión cuando nuestro Señor se le apareció a Manoah, el padre de Sansón. La historia está en Jueces 19. Primero se le apareció a la madre de Sansón. Luego la madre fue corriendo, ¿verdad? Por Manoah, su esposo. Y una vez más se apareció el Señor. Jueces 19, si ustedes gustan leerlo, no me gusta que me platiquen películas que no he visto. No me gusta que me cuenten historias que no he escuchado. Así que les encargo Jueces 19 si no conocen esa historia. Pero les voy a contar algo que pasó al final. Manoah le preguntó a Cristo, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. El Señor le respondió a Manoah, el padre de Sansón, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? En otras palabras, es de lo más maravilloso. En otras palabras, mi nombre es incomprensible. Cristo, en todo su ser, es admirable, incomprensible, admirable en su poder, su sabiduría, su justicia, su majestad, su misericordia, su fidelidad. Admirable porque es Dios, hombre, qué gran milagro, digno de toda admiración. Admirable por sus milagros, admirable por su sacrificio voluntario en la cruz por nosotros. ¡Qué admirable! ¡Claro que sí! Nuestro problema es que desde que Adán y Eva pecaron, los humanos hemos perdido el sentido de qué tan admirable es el Señor. Esto es parte de la muerte espiritual, que ya no tenemos los ojos, la comprensión para entender qué tan admirable es Cristo. No tenemos idea de la majestad de su gloria. O como dice el apóstol, Él habita en luz inaccesible. Es tan admirable, hermanos, que dice la palabra de Dios en Isaías 6 o en Apocalipsis también. Los arcángeles no se atreven a verlo. El problema es que nosotros, y me temo que aún como cristianos, hemos humanizado a Dios. Creemos que es como nosotros. Y por eso no le tememos. Por eso no le honramos como se lo merece. Bueno, el punto de nuestro versículo es, el niño nacido, el hijo dado, es admirable en todo su ser. Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es por eso que Cristo, por su vida y muerte, puede hacer que en un pueblo depravado, en una generación maligna, de lo más mala, haya luz, gloria, alegría y paz. Por eso Él puede hacerlo. Bueno, Dios mediante, vamos a continuar después con las otras frases del versículo. Pero vamos a terminar enlistando tres lecciones prácticas de lo que hemos visto. Nada más tres y terminamos. La primera, debemos de considerar que nuestro pecado es algo muy serio, muy grave. Debemos considerar, reconocer que nuestro pecado es algo muy serio, muy grave. Porque para librarnos de nuestra maldad, para librarnos de la culpa del pecado, se necesitó que Dios agregara a su naturaleza nuestra humanidad. Que Dios viniera a este mundo y personalmente se sacrificara en el Calvario. Nuestro pecado entonces debe de ser muy grave. Que eres impaciente, debe de ser muy grave. Que eres ingrata, debe de ser muy grave. Que desobedeces a tus padres, es algo muy grave. Que provocas a tus hijos a ira, es algo de lo más grave. Que no amas a tu esposa, es muy grave. Que no amas a tu esposo, es de lo más serio. Entonces, tienes que asegurarte que Dios te ha perdonado en Cristo, que tú odias tu pecado y huyes del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pecado es algo tan serio, tan pesado, tan penado, tan gravísimo, que Dios tuvo que mandar a su hijo y nacer como un bebé y hacerse un niño y vivir entre nosotros. Número dos, debemos apreciar la gran humildad de nuestro Señor. Debemos apreciar la gran humildad de nuestro Señor. ¿Qué vamos a leer de Filipenses 2? Yo sé que lo leímos bastante el año pasado y antepasado, Filipenses 2, pero vale la pena volverlo a leer. Tiene la aplicación, claro, pero lo que quiero que veamos es la doctrina. Filipenses, el capítulo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí está Isaías 9:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, nació como un bebé, un niño nos es dado, hijo nos es dado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él que era admirable por toda la eternidad, nace como un bebé que tuvo que depender de todo. Condescendió a ser pobre, paupérrimo. No había lugar para ellos en el meso. Nació en un pesebre, un siervo maltratado, rechazado. Y a lo último, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué gran humildad la de nuestro Señor! Y lo hizo por nosotros. En último lugar, debemos agradecer, aprovechar la gran salvación que tenemos en Cristo. El Rey de Reyes, el admirable de admirables, un imperio eterno sin fin, nos salvó sacrificándose a sí mismo. Su sangre real, su sangre de rey, su sangre real, tiene un valor infinito, porque es sangre divina. Tiene poder para salvar a todo un mundo de pecadores, a una generación de malignos, a hijos depravados, a los más depravados de este mundo. Así que, aunque tú o usted esté en oscuridad esta tarde, en tinieblas, Él te invita precisamente en el libro de Isaías con estas palabras. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el Evangelio, las buenas noticias de Navidad. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Y vino, pero ¿cómo vino? Isaías nos dice, vino un niño nacido, un hijo dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre, no hay pecado que Él no pueda cubrir con su sangre. Ninguno, ninguno. Tú me dices, es que yo soy un matricida. ¿Sí saben qué es un matricida? Se menciona esta palabra en Timoteo. Matricida es uno que mata a su madre. Para mí, el otro día me estaban diciendo de una persona que estaba golpeando a una mujer, a su mujer, y yo, ¿cómo es posible que un hombre le pegue a una mujer? No. Es un pecado. Pero, ¿cómo es posible que un hombre mate a su madre? Eso sí que no lo entiendo para nada. Pero ese gran pecado, Dios lo perdona en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su sacrificio, la sangre del Calvario, es de un niño que nos es nacido, un hijo que nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre es admirable. Por eso puede cubrir cualquier pecado. Tu conciencia a lo mejor de repente brincó cuando yo dije que el yugo aquí en estos versículos trata de la carga de la conciencia. Tal vez traes algo en tu conciencia que te viene cargando desde tu juventud. Y lo entiendo porque yo también fui joven y lo entiendo porque la Biblia dice que Job y David, el rey David, dijo, no te acuerdes de los pecados en mi juventud. Pero esos pecados de la juventud son cubiertos totalmente por la sangre de Cristo y perdonados totalmente. Porque para eso Dios nos dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué buenas noticias de Navidad! Oremos. Y los ojos cerrados, por favor, los rostros inclinados. Usted me pregunta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como dice el versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que tienes que hacer es creer que Cristo es el Hijo de Dios. Lo que tienes que creer es que Él vino a este mundo y murió por nosotros, vivió en nuestro lugar, la vida que nosotros no podíamos vivir, y murió castigado en nuestro lugar, nuestros pecados. Nosotros no podíamos salvarnos, pero Él nos salvó por pura misericordia. Tú abrázate de esta verdad, aférrate a esta verdad en esta Navidad, y vas a tener mucho por qué celebrar, sabiendo que Dios te perdona todo en Cristo. ¡Qué gran regalo de Navidad! Dios nos dio a su Hijo. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. ¡Qué gran amor! Tan malos, malignos, depravados que éramos. Rebeldes. Pero tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que tú inyectes esas verdades a nuestros corazones y nos des la alegría, el gozo y la salvación. Oh, Señor, concédenos el arrepentimiento, que reconozcamos qué tan grave y serio es nuestro pecado y que lo odiemos y que nos abracemos a la cruz de Cristo en su misericordia para los que se arrepienten. Haz la obra que nosotros no podemos hacer. Ese tiempo de Navidad que sea un tiempo de verdad, de gozo y paz y alegría en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.